Hola Jimena, buen día. Un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por el interés en el libro y por el llamado.
Bueno, es un gusto tenerte con nosotros porque, bueno, nos ayuda a pensar, a reflexionar, bueno, y quizás también a tener otra mirada respecto de todo lo que ha generado, ¿no?, este contexto de pandemia en nuestros comportamientos, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, recientemente, como vos decís, se publicó hace unas semanas un libro de Editorial Sicus, de mi autoría, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Yo le llamo subjetividad confinada, la pandemia como hecho social catalizador de transformaciones. Y sí, como ahí mencionás, la idea del libro es un poco un disparador, digamos, ¿no? Porque fue escrito durante el transcurso de este nuevo hecho social inédito, digamos, en nuestra vida, que nos va a marcar a todos. Y bueno, se plantea un poco desde la sociología, intentar pensar, digamos, a partir obviamente de lecturas, de varios autores desde lo sociológico, todos los ejes y dimensiones que creo que son fundamentales en cómo impacta en las relaciones sociales. Sí.
Sí, y pensaba, bueno, cómo ha sido ese impacto y cómo se han modificado esas relaciones sociales, ¿no?
Sí, principalmente, bueno, esto creo que la pandemia no es un hecho tan nuevo, digamos, sino que lo que hace es acelera procesos que ya venían, que es esta idea del mundo ciberfísico, digamos que lo virtual, digamos, ya es parte obviamente de la realidad y se pone en juego en los vínculos con los otros y en los vínculos laborales. Y, digamos, lo interesante fue ver aquí cómo nuestras propias formas de vida, nuestras propias formas de percepción, nuestras representaciones del mundo, digamos, quedaron cuando se larga el confinamiento, se decreta la pandemia y se ponen en juego todas las medidas de confinamiento, entran en crisis, digamos, ¿no? No, nuestra forma de vínculo, del contacto social, en particular en Argentina, nuestras ideas de la libertad, todo ese tipo de representaciones entraron en crisis.
Modos de relacionarnos también, ¿no?
Exactamente, sí, se inaugura un tiempo de excepción en todo esto, que obviamente no todas las medidas que se toman tienen un carácter político, ¿no? Porque siempre hay ganadores y perdedores, hubo diferentes percepciones en cuanto a cómo enfrentar este hecho, pero me parece que eso fue lo principal que se puso de manifiesto a comienzos de la pandemia, fue esta crisis de toda nuestra forma de vida y representaciones, ¿no? Por cómo veníamos funcionando como sociedad, tanto en Argentina como a nivel mundial.
Bien, bueno, y aquí, digamos, es como inevitable pensar, ¿no?, en las consecuencias que ha traído, porque decimos, bueno, ¿qué es lo que nos ha modificado? ¿Qué se fue cambiando? Y bueno, esto que se cambió, esto que se modificó, generó consecuencias inevitablemente, ¿no?
Sí, yo creo que por un lado, desde una visión por ahí más pesimista, lo que se puede observar es que hoy ya casi 2 años, ¿no? En marzo se van a cumplir 2 años, lo que aumentó es estas tendencias que te decía de lo virtual, digamos, pero a la vez es una, primero la desigualdad económica, eso se exacerba, ya hay datos que muestran que fue en todo el mundo, no solo aquí, donde las grandes corporaciones tecnológicas, farmacéuticas han acumulado riqueza, mientras que la mayoría de la población trabajadora ha empeorado su condición económica. Por eso, y por otro lado, aumenta la situación esta del individualismo, ¿no? Por eso yo lo vinculo mucho también con todo este surgimiento de movimientos antivacunas o que cuestionan la legitimidad de la ciencia, porque está relacionado eso En el sentido de que pasamos de una sociedad donde había ciertos criterios de verdad, ciertas instituciones tradicionales que, digamos, unificaban cierta visión de las cosas, y eso ya con el neoliberalismo, a partir de los años 90, se deja atrás, se va transformando la sociedad paulatinamente, y bueno, la pandemia me parece que por un lado exacerba eso, pero por otro lado también vimos que el virus nos pone ante el pensarnos como una comunidad, ¿no? Como una posibilidad de repensarnos como comunidad, no solo como individuos en el sálvese quien pueda, sino que la vacunación individual de cada uno es en pos de la inmunidad, como se le dice, la inmunidad al rebaño, ¿no? De la garantía de supervivencia de la especie.
Sí.
Por otro lado, también se pone en juego la importancia de tener una salud pública, trabajadores de la salud bien pagos, la importancia de los trabajadores esenciales, ¿no? Esta nueva idea que surgió entre personas esenciales y no esenciales, ¿no? Una nueva categoría. ¿Y quiénes son las personas esenciales? Los trabajadores que mueven el mundo, ¿no? Que sin ello no se produce nada ni se puede consumir nada. Así que bueno, por otro lado también está ese aspecto que lo veo más positivo, lo que te decía, ¿no? Del rol del Estado, de pensarse como comunidad, de la salud pública, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Bien.
Después, bueno, entran en juego un montón de cuestiones que todavía estamos en el medio del proceso. Me parece que esto inaugura también si ya veníamos con cierta imaginación de la época un poco distópica, ¿no? De la posibilidad de poder pensar futuros promisorios, ¿no? El futuro se acota prácticamente al presente. Con esto de la pandemia se genera una incertidumbre no solo por la pandemia, sino por lo económico. Hay una combinación de un shock sanitario, un shock económico, que bueno, digamos que la imaginación se acorta al presente puro, ¿no? A la supervivencia en el presente, y a diferencia de otras épocas, también esa idea de futuro, como podría ser, no sé, en otra época, por ejemplo, el tema del socialismo o otras visiones del mundo, no, ya prácticamente quedan en el olvido, ¿no?
Sacha, bueno, en esto también la música tiene un rol importante. Sabemos que sos músico también. Contanos actualmente dónde estás. Y sos muy joven, tenés 36 años.
Sí, sí. Yo vivo en Buenos Aires, cuando soy de Centenario, en realidad.
Sí.
Pero bueno, cuando me vine a estudiar a la universidad, me vine a estudiar acá a Buenos Aires, y ya la UBA, y me quedé acá. Y sí, desde el punto de vista de la música también fue, digamos, como un aspecto que me interesó pensarlo, por mi experiencia propia, y porque es un ámbito de expresión humana fundamental, ¿no? En nuestras vidas. Y bueno, me parece que también ahí juega mucho lo de esto que te decía antes, de cómo las nuevas tecnologías, que la pandemia posibilita acelerar estas nuevas tecnologías, influye también en la cultura y en particular en la música. Yo lo que veo es que la cultura de hoy se está rigiendo por esta mentalidad algorítmica, ¿no? Donde a cada deseo, a cada gusto, hay una predefinición de esos deseos, de esos gustos, de esa escucha, que está dada por estas grandes, por el algoritmo que ponen en juego estas grandes corporaciones, ¿no? Que parece que pensaran por nosotros mismos, que decidieran por nosotros mismos, ¿no? Que son, o sea, yo no estoy en desacuerdo con las nuevas tecnologías, siempre, digamos, todas las nuevas tecnologías que puedan garantizar cierta bienestar al ser humano,
seguro.
Bienvenidos sean. El tema es el uso que se le hace a eso, ¿no?
Porque y también lo que dejamos de lado, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, sí, pareciera como que no hay lugar para lo autónomo, ¿no? Para lo propio, para el despliegue por fuera de esta lógica, porque digamos, estas grandes corporaciones que utilizan, rastrean todos nuestros datos, todas nuestras actividades en la red, y ya definen de antemano lo que queremos escuchar, lo que queremos comprar, lo que queremos hacer.
Sí, y eso es como un, y es como un acoso.
Ganancia, ¿no? Sacan ganancia, sí.
Claro, y es como un acoso permanente, porque lo que vos buscás automáticamente se refleja después en tus redes, en tu correo, en los buscadores, y persiste ahí, ¿no?
Totalmente, y somos conscientes que nosotros le estamos dando todos esos datos, o lo hacemos de manera automática y conscientemente, digamos. Entonces, eso es lo preocupante por ahí, que es como que se da un automatismo donde no queda anulada la voluntad del sujeto, y para cada cosa hay una aplicación. Uh-huh. Y bueno, y eso en la música también influye. Entonces, hoy este algoritmo lo único que hace es generar oyentes entretenidos. Para cada situación le generan una ambientación con la música, y en sí se pierde la música, la búsqueda del oyente de la música por la música en sí. Un poco esa es la idea que trabajo ahí. Uh-huh. Así que es un poco más largo, pero bueno, sí, un poco resumido trato de decírtelo así.
Está bien. ¿Sabés qué pensaba, Sacha? Pensaba en gran parte de nuestra audiencia que vive en la ruralidad. Y que quizás está un poco alejada también de los artefactos tecnológicos. No digo que no los tengan, uh-huh. pero quizás no tienen esa práctica permanente de estar conectados a las redes por una cuestión de falta de conectividad, ¿no? Quizás a este sector, quizás las consecuencias del aislamiento tuvieron otro, ¿no? Otro enfoque, ¿no? No sé, pensaba en ese público también, que quizás el contexto de aislamiento o de pandemia los digamos no los modificó tanto, quizás.
Exactamente, sí, sin duda que el impacto de la pandemia y toda su forma política de procesarla, todas las medidas fueron de impacto sobre todo en las grandes urbes. Uh-huh. La población mundial hoy en día se encuentra en su mayoría ya en zonas rurales, queda muy poco, pero entiendo lo que vos decís. Uh-huh. Y sí, seguramente que hoy la tendencia es que el mundo se achicó prácticamente, el espacio y tiempo con las nuevas tecnologías se va acortando cada vez más y se va llevando con las nuevas tecnologías a todos lados. Uh-huh. Pero seguramente que tiene que ver más con un impacto de la vida urbana. Uh-huh. E incluso dentro de la vida urbana, lo que fue, no sé si se acuerdan, cuando fue el tema de las primeras semanas que estaban estallando los casos.
Sí.
La gente que vive en situación de hacinamiento habitacional, por ejemplo, uh-huh. no tenía las mismas condiciones para afrontar la cuarentena que lo que claro. tenía una persona de un estrato económico superior. Uh-huh. Entonces sí, obviamente hay mucha variedad según la distribución geográfica, según el nivel económico, el tipo de hábitat, de cómo influyó la pandemia en cada sujeto.
Uh-huh, seguro. Sacha, ¿cuánto tiempo te llevó realizar este libro? ¿Cuáles fueron quizás, digamos, los obstáculos que tuviste que esquivar o no? Quizás lo encaraste y lo pudiste concretar rápido.
Mira, muchas de las ideas ya que plasmé ahí venían desde incluso antes. Y esto de la pandemia me sirvió justamente a mí como sociólogo, porque me parece un hecho muy interesante para pensarlo desde la sociología, por cómo impacta en todo, ¿no? De las relaciones sociales. Uh-huh. Así que fue a partir de marzo de 2020 que me surgió la idea de, bueno, vamos a escribir durante esto como un disparador, como te decía antes, quizá sí. dentro de 10 años cuando la historia se escribe, ¿no? Como se dice, va a haber una historia oficial, una historia, digamos, diferentes voces, va a ser una, digamos, una forma de verlo en el momento, pero dentro de 10 años se van a poder decir otras cosas uh-huh. con los hechos ya consumados, pero esta idea del estado de excepción y la nueva normalidad que se está construyendo Eso fue lo que más me interesó. Y bueno, lo fui desarrollando a lo largo de 2020 y 2021. Lo difícil fue encontrarle por ahí un cierre, ¿no? Porque la historia es tan dinámica, todo el tiempo pasan cosas nuevas que te afectan lo que ya habías pensado, analizado y surgen nuevos fenómenos que por ahí eso fue lo que más se me complicó, quizás darle un cierre.
Bien, bueno, contanos, Sacha, ya para cerrar, dónde podemos encontrarnos con este material. Sabemos que, bueno, lo podemos conseguir de manera impresa, pero también en formato digital.
Sí, la editorial se llama Ficus, el libro se puede comprar a través de la página oficial de Ficus, ellos tienen envío ahí, y si no, formato digital, se puede obtener formato digital. Y bueno, después en librerías, ¿no? Allá en Neuquén Capital, por ejemplo, en la librería Mala Palabra, no sé si la conocen, ahí están
Sí.
hay ejemplares en venta.
Bien, 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 bien. Bueno,
Sí.
gracias por darnos, regalarnos unos minutos aquí y compartir tu trabajo con la audiencia de Radio Nacional Zapala, Sacha. Un
Bueno,
gusto.
Jimena, muchas gracias por toda esta charla y bueno, un saludo a su audiencia.
Un abrazo, un
Un
abrazo.
abrazo.
Bueno, allí lo escuchábamos a Sacha Pujó, él es sociólogo y estuvo trabajando en este material, en su libro.